Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8 de la mañana en nuestros relojes, estamos entrando ya de lleno en la última hora de transmisión de esta cita de hoy viernes 7 de febrero del 2014 con tu programa Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí Luciérnaga.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, comenzando nuestra cuarta y última hora, como tú bien dices, de transmisión. Gracias nuevamente por estar con nosotros, por acompañarnos desde temprano y otros que se han ido incorporando a medida que ha ido avanzando la mañana. Queremos recordarles nuestra dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Gracias nuevamente, mantenga la sintonía.
Gracias, pasamos con Moisés López y los titulares.
Pide la Fiscalía Provincial de Santa Clara 5 años de prisión para 2 activistas que gritaron consignas contra el gobierno en una autopista. Solicitó refugio formalmente en Brasil la médica cubana Ramona Matos Rodríguez. Aprobó el Senado por unanimidad al veterano senador Max Baucus como nuevo embajador de Estados Unidos en China. Y 2 miembros del grupo femenino ruso de rock Pussy Riot desafiaron al presidente Vladimir Putin durante un concierto en Nueva York.
Pasamos con las informaciones en detalle. La Fiscalía Provincial de Villa Clara pidió 5 años de privación de libertad para el activista José Lino Asencio López y 3 para el también opositor Janoy Almeida Pérez. Ahora ambos se encuentran recluidos en la prisión villaclareña La Pendiente. Onelia Alonso Hernández, compañera de Asencio, proporcionó la información acá a Radio Martí.
José Lino recibió la carta de la petición fiscal. Dice que le piden 3 años por desorden público y 2.5 por desacato. Delito él no cometió porque ni hizo resistencia a la policía ni se manifestó contra ninguna autoridad. José Lino Asencio López me dijo durante la visita que no está de acuerdo con esa sanción. Cuando llegó la policía solamente lo arrestaron y él no hizo ninguna resistencia a la detención. Dice que él se plantará si las autoridades, la Seguridad de Estado, la fiscal que le puso, le hizo esa precisión fiscal. Ay, si no se presenta en la prisión, él se plantará el lunes en huelga de hambre. Anoy Almeida Pérez, una petición fiscal de 3 años por desorden público.
O sea, Lino Asencio López y Janoy Almeida Pérez fueron arrestados el 5 de septiembre del 2013 cuando gritaban consignas antigubernamentales en la autopista nacional.
La médica cubana Ramona Matos Rodríguez presentó el miércoles por la tarde una solicitud formal de refugio al gobierno del Brasil. La doctora abandonó el programa Más Médicos el pasado sábado y viajó a Brasilia en busca de ayuda para permanecer en el país sudamericano. El diario Folha de Sao Paulo informa que la presentación de la solicitud de refugio le permite a Matos permanecer en Brasil hasta que el gobierno tome una decisión. El documento fue llevado al Comité Nacional para los Refugiados por el líder del opositor Partido Demócrata, Mendonca Filho, y por el diputado Ronaldo Criado, quienes lo entregaron al secretario general nacional de Justicia, Paulo Abrao. La médica dijo a Folha que había pedido una visa a la Embajada de Estados Unidos en Brasilia. Matos Rodríguez dijo en la Cámara de Diputados que decidió dejar su puesto cuando descubrió que el sueldo que se les paga a los cubanos es inferior al que reciben los demás médicos del programa.
Y un grupo de opositores fueron reprimidos y arrestados en la zona central de la isla. Donaida Pérez Paseiro, vocera del Movimiento Femenino por Derechos Civiles Rosa Park, ofreció los detalles a Partir Noticias.
A raíz de la gran represión tomada en el asalto, el saqueo realizado a la vivienda del preso político Jorge Luis García Pérez Antunes, se desencadenó una serie de arrestos a lo largo y ancho de la isla que provocaron que muchos opositores que apoyaron a este líder fueran arrestados en distintos municipios y provincias de la isla. Es el caso de, por ejemplo, su esposa Iris Tamara Pérez Aguilera, quien en Santa Clara, junto a Milady Reyes Fernández, Omar Martín Jiménez y Anisbel Valido Pérez y Joel Bravo López, que en este caso Iris fue golpeada y manoseada por altos oficiales de la seguridad del Estado y la policía más llamada revolucionaria. En el caso de Yanisbel, Dulce María Castillo Águila y Xiomara Martín Jiménez, fueron montadas en patrulleros y llevadas a su casa. Y en el caso de Joel Bravo López, fue metido en la guagua de la Brigada Especial, llevado a Lomas de Quemado Hilario. Allí le dieron golpe dentro de esta guagua, acto seguido lo dejaron botado sin tener recursos con qué moverse. Todo esto en represalia a esa gira internacional que él y su esposa vieron, donde denunciaron fuertemente el gobierno de Cuba.
Exactamente a las 8:06 de la mañana.
En Washington, el Senado aprobó por unanimidad la ratificación del veterano senador Max Baucus, nominado como nuevo embajador de Estados Unidos en China por el presidente Barack Obama. Los senadores votaron 96 a favor y 0 en contra para que el colega demócrata moderado del estado de Montana, de 72 años, asuma el cargo diplomático. Baucus presidía el Comité de Finanzas del Senado y es experto en política comercial de Estados Unidos, pero tiene poca experiencia en asuntos militares y de otra índole que han generado tensión en las relaciones con Pekín. La salida anticipada de Baucus del Senado podría ayudar a los demócratas a retener su escaño, ya que el gobernador de su estado designaría a su sustituto, quien tendría ventaja para las elecciones de noviembre.
Y varios estados norteamericanos sufren una nueva tormenta de nieve, hielo y lluvia que ha provocado accidentes, interrupción del servicio eléctrico y cancelación de vuelos nacionales e internacionales. Con la información, Tony Cano.
El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, declaró este miércoles estado de emergencia después que una segunda tormenta en menos de 4 días afectó todo el estado con nieve, hielo y lluvias intensas. 2/3 de Estados Unidos fueron afectados por el fenómeno meteorológico. Al menos 2 personas murieron en un accidente de tránsito en Kansas provocado por el mal tiempo. Marja Hernández, de la compañía de pronósticos del tiempo, AccuWeather, explica los efectos de la tormenta.
We're seeing lots of snow.
Estamos viendo grandes cantidades de nieve y hielo pesado de aproximadamente 0.5 a 1 centímetro. En algunas zonas se ha informado de una acumulación de 2.5 centímetros en los árboles que ha causado interrupciones en la electricidad cuando caen las ramas sobre los cables eléctricos. Condiciones muy peligrosas para conductores, aunque en ciertas regiones del Atlántico y en Pensilvania ya se ha empezado a secar. La tormenta ha provocado la cancelación de vuelos. Más de 2.700 fueron cancelados esta mañana, especialmente en los aeropuertos de Nueva York, Boston, Chicago, Filadelfia y Washington, D.C. 30.000 hogares en Nueva Jersey y Pensilvania quedaron sin electricidad. En total, unos 900.000 hogares no tienen fluido eléctrico en todo el país, les informó Tony Cano.
Exactamente a las 8:08.
Un periodista en Veracruz fue sacado de su casa y secuestrado sin que hasta el momento se conozca su paradero, según informó la Fiscalía del Estado. Se trata de Gregorio Jiménez de la Cruz, reportero del periódico Notisur, quien fue secuestrado cuando regresaba a su casa después de dejar sus hijos que habían recogido en la escuela. Reporteros sin Fronteras ha denunciado el hecho y ha pedido a las autoridades que realicen todos los esfuerzos necesarios para dar con el paradero del periodista mexicano secuestrado.
Y estudiantes universitarios venezolanos dieron este jueves un plazo de 72 horas al gobierno de Nicolás Maduro para que adopte medidas ante la inseguridad existente en los centros universitarios del país. La dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, Hilda Rubí González, aseguró ante medios de prensa que el gobierno le tiene miedo a los estudiantes.
Nos encontramos aquí, dirigentes estudiantiles de la Universidad Central de Venezuela, para exigirle al ministro Rodríguez Torres a que máximo 72 horas tiene que dar respuesta a la comunidad universitaria frente a los índices de inseguridad que tenemos en nuestra casa de estudio. Señor ministro, usted está reprobado, tiene 0-1 en la boleta en el tema de seguridad en las universidades. Lamentablemente, el tema de inseguridad no solamente ataca a la Universidad Central de Venezuela, ataca tanto a las universidades experimentales, privadas y públicas. El gobierno, sin duda alguna, le tiene miedo a los estudiantes, pero hoy le queremos decir, gobierno, usted que tanto habla de diálogo, los estudiantes nuevamente estamos dispuestos a dialogar, pero no queremos un diálogo simplemente por demagogia, queremos que nos sentemos, tanto autoridades universitarias, ustedes, ministerio, y nosotros estudiantes, para llevar a cabo un proyecto que verdaderamente cumpla con la seguridad de las universidades. Es rechazable que nosotros, aquí en las universidades, tenemos que reducir las horas académicas porque no tenemos seguridad, tenemos una deficiencia presupuestaria que no permite que tengamos un personal de vigilancia adecuado. Ministro, le ratifico, 72 horas para darle respuesta a las universidades.
Estudiantes y profesores de otras universidades venezolanas como la de los Andes, la Pedagógica Experimental Libertador y la Católica de Táchira protestaron públicamente también en las últimas horas para exigir una mayor seguridad en los centros universitarios.
Dos miembros del grupo Pussy Riot desafiaron la noche del miércoles al presidente ruso Vladimir Putin durante un concierto en Nueva York junto a Madonna al advertirle que no lo perdonarán. Una de las integrantes de la agrupación, Nadezhda Tolokonnikova, poco antes de cantar junto a María Alekhina, ante miles de espectadores exigieron una Rusia libre y proclamaron que no perdonarán ni olvidarán lo que el régimen hace a sus ciudadanos rusos. Estados Unidos es la última etapa de la gira internacional que la agrupación rusa Pussy Riot iniciara poco después de que sus integrantes, Alekhina, de 25 años, y Tolokonnikova, de 24 años, iniciaron poco después de ser liberadas en diciembre, tras pasar 21 meses detenidas.
Exactamente las 8:12 minutos de la mañana en nuestros relojes. Y bueno, estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Hoy viernes, Moisés López, Lucy García, TV Giró, desde el control del sonido. En la producción tenemos a Ernesto Morales Pizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Viene aquí a las 8:30 de la mañana. Ya estamos ya en los minutos, ya casi en los finales del espacio de hoy viernes. Pues tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Horacio Domínguez. Páginas deportivas a cargo de Pepe Lacayo y Orlando El Guajiro Peña. Estaremos repitiendo la lotería de ayer acá en el estado de la Florida. Seguiremos conversando con Lucy y escuchando, claro, la buena música, en este caso de Interferencia. Mantengan la sintonía. Gracias.
Haga sus días diferentes con El Encanto de Nancy Elías.
Hoy, parte del programa El Encanto será dedicado a los Beatles en su 50 aniversario de haber llegado a suelo americano. No se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará. Televisión Martí recorre la ciudad de Miami, la capital del sol y del exilio cubano. Sus monumentos, edificios y personajes. Visitamos una de las tiendas más famosas para los cubanos, dentro y fuera de la isla.
El sellito de nosotros dice, fabricado en la Yuma, Oñó Guevarato. El nombre te lo dice todo.
Miami, Miami. Este sábado a las 4:30 de la tarde por Televisión Martí en Mega TV.
El resumen de los eventos de mayor impacto en Cuba y el mundo entero. Este y todos los sábados en 7:30, a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por Televisión Martí en Mega TV.
Tenemos el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora, en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente casi estacionario se extiende desde las aguas del Atlántico, penetrando en la Florida por las vecindades de Cabo Kennedy, saliendo a las aguas del Golfo de México, al sur y cerca de Fort Myers. Este frente se moverá hoy hacia el norte como un frente caliente, pero el sábado iniciará un movimiento hacia el sur como un frente frío débil para llegar al sur de la Florida en horas de la noche, pero solo para estacionarse nuevamente sin afectar la región occidental de Cuba. Para Cuba hoy tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con lluvias aisladas en zonas del interior cerca de la costa sur. Las máximas estarán entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos serán del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental y del este al nordeste con igual velocidad en la región oriental. Habrá oleaje en la costa norte central y oriental, poco oleaje en la costa norte occidental y desde Maicí hasta Cabo Cruz, mar tranquila en el resto de la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Y pasamos con las noticias deportivas que atienden la mañana de hoy Pepe Lacayo y Orlando El Guajiro Peña.
El primera base de los Bravos de Atlanta, Freddie Freeman, acaba de firmar el contrato más lucrativo en la historia del equipo de la franquicia de los Bravos de Atlanta, ya que no está la cara del club Chipper Jones, que se retiró, y el receptor Brian McCann pasó a manos de los Yankees de Nueva York. Freddie Freeman extendió su contrato 8 temporadas y $125 millones. A la edad de 24 años, el todo estrella, es más, él superó a Yasiel Puig el año pasado en la votación para participar en el Juego de las Estrellas representando a los Bravos de Atlanta. Batió en la campaña regular promedio 319 con 23 cuadrangulares, 109 carreras impulsadas, y Freeman fue quinto en la votación para jugador más valioso de la Liga Nacional. Guajiro Peña.
Bueno, Lacayo, déjame decirte algo, lo he seguido por 3 o 4 años seguido con Atlanta. Atlanta necesitaba firmar a este muchacho porque le conviene tenerlo asegurado, un muchacho joven que tuviste los números que tú acabas de decir, pero después de Chipper Jones se retiró, el equipo de Atlanta siguió ganando y ganaron este año con la ayuda de muchos peloteros, pero inmediatamente vinieron los dos y acabaron con ellos, después de haber empezado. No sé, tú y yo hablamos de eso hace 2 o 3 días, de que habían empezado el primer día, en primer lugar, hasta el último día del campeonato, 162 juegos. Y en el playoff se cayeron, como se han caído 12 o 14 veces cuando Bobby Koch dirigió y solamente ganó una serie mundial en todo ese tiempo. Pero por lo menos van al playoff y se fajan. Vamos a ver lo que pasa. Pero esa cantidad de dinero, aunque está joven, eso es una barbaridad.
Recuerden que el piloto de los Bravos de Atlanta es el cubano Freddy González. Guajiro, ¿qué se puede esperar en esta campaña para el club del cubano Freddy González?
Bueno, no se puede esperar nada más y nada menos, algo parecido a lo que tuvo el año pasado, donde te dije eso, que ellos han estado todo el año en el primer lugar, aunque perdieron el playoff, pero él ha aprendido bastante con Bobby Koch. Primeramente fue coach, vino aquí en Miami, tuvo problemas con el dueño y lo votaron siendo el manager del año aquí en la Liga Nacional ese año. Se fue para Atlanta cuando Bobby Koch se retiró y inmediatamente ha hecho un trabajo excelente. Ahora bien, tiene que fajarse porque es una división bien, bien dura.
Y hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Seguidamente una síntesis de noticias. Pide la Fiscalía Provincial de Santa Clara 5 años de prisión para 2 activistas que gritaron consignas contra el gobierno en una autopista. Solicitó refugio formalmente en Brasil la médica cubana Ramona Mato Rodríguez. Aprobó el Senado por unanimidad al veterano senador Max Baucus como nuevo embajador de Estados Unidos en China. Y 2 miembros del grupo femenino ruso de rock Pussy Riot desafiaron al presidente Vladimir Putin durante un concierto en Nueva York.
8:19 minutos y por acá vamos a repetir. Sí, la lotería de ayer acá en el estado de la Florida. Lucy, buenos días.
Pues muy buenos días nuevamente. Tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five en el día de ayer fue el 2, 19, 26, 28, 29.
En la charada cubana, 2 de la mariposa, 19 lombriz, 26 anguila, 28 chivo que rompe tambor con su pellejo paga y 29 ratoncito Miguel. ¿Qué te parece?
Ay, sí. Qué bueno, no, no es
la
que
pregunta,
eso
ya te hice la pregunta, si te gusta el chivo, me dijiste que no, que tú no comes.
No comes
animalitos de...
No quiero.
Que caminan.
No quiero, no quiero.
Con cuatro patas.
Con cuatro patas, ojo, y esa cosa es muy problemática la cosa.
De verdad.
Vámonos al Play 4, que en el sorteo de la tarde los números ganadores fueron 5, 6, 2, 0, 56, 20. En el sorteo de la noche, 3, 1, 4, 2, 31, 42. En el Cash Tree, en el sorteo de la tarde, 441, 441. Y en el sorteo de la noche, 910, 910. Así que felicitaciones a los que se empataron con algún numerito. ¿Usted ni jugó?
No, no jugué.
Por
no,
aquí,
honestamente te digo.
Se les olvida. Estoy esperando que ustedes se ganen algo, a ver si...
Y tengo, ¿no?, dos tickets en la cartera que no he revisado de hace varios días.
Ah, bueno, eso es muy importante. Yo también tengo dos y se me ha olvidado y no los voy a desechar.
Y hay que revisar antes de votarlo, porque después sale por ahí, oye, hay alguien que no... fue a buscar su premio de no sé cuánto
y puedo ser yo, ¿no? Tú sabes que la Harley le regaló al papá una motocicleta, una Harley Davidson.
¿Cómo es? La Harley le regaló al papá, a su papá. No, la Harley Davidson es una motocicleta, pero... Ella se llama Harley.
La subastaron, la Harley, sí, del Papa, que le habían dado. Pero es que viene una lista de todas las cosas que le han dado al Papa y que se han llevado a subasta. En este caso, esta motocicleta recaudó 210,000 euros,
sí,
que van a ser donados para un albergue de Roma. Así que el Papa Francisco recibió como ese regalo de la marca en junio pasado esta motocicleta y recaudó este dinero, que es un equivalente a 284 mil dólares, uh-huh, que el pontífice va a destinar a un albergue de mendigos de Roma. A ellos se le van a sumar otros 50 mil euros, que son... Sí, 50 mil euros, que alcanzó la cazadora motera talla XL, que la marca de la Milwaukee le regaló para la misma ocasión al Papa,
sí,
durante la celebración de los 110 años de vida de la casa estadounidense de Milwaukee. También la Super Glide Custom 2013 de 1.585 centímetros cúbicos, que está sin estrenar, que el Papa Francisco nunca se ha subido en ella y solo lo que hizo fue plasmar su firma en el depósito de la gasolina y el de combustible en noviembre pasado. Al igual que en la parte interna de la cazadora, que son señas de identidad que dan es un certificado de autenticidad.
Claro.
La casa de subasta londinense Boham no ocultaba su satisfacción por el resultado de una venta que habían preparado meticulosamente para aumentar esta expectativa. La moto del Papa era el producto estrella de una subasta que incluía 300 vehículos de leyenda, Rolls Royce, Faisal Vega, Cadillac, el Panhard, y que la víspera habían sido recibida la visita de multitud de curiosos y de, bueno, y hasta de potenciales compradores, ¿no? El caso fue que la Harley obtuvo 14 veces más de lo que habían calculado y están, pues, muy contentos. Hay un comprador por teléfono que empujó más alto, un europeo del que no se ha dado a conocer la identidad, que paró el contador en los 210 mil euros, a los que va a sumar otros 30 mil en gasto. Así que es una cantidad notable.
Bueno, una moto que ha gustado siempre, toda la vida.
Así que la historia de la Harley de Francisco, así se le llama, del Papa Francisco, se le llama también la Papamoto.
No me digas la Papamoto.
La Papamoto. Así que miles de amantes de esas motos pues se dieron cita en la capital italiana donde hicieron todos estos actos.
O sea que en Cuba hay un club de personas que tienen Harley Davidson todavía. Y las ruedas de los años 50 todavía están ahí enteras. Haciendo así sus mecánicas ahí. Mecánico cubano es el mejor del mundo y eso lo sabe cualquiera. Bueno, por acá tenemos que este segmento musical llega a ustedes por cortesía de Interferencia, el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop, en la mano de Mike el Niño Vázquez, los sábados y domingos a las 10 de la noche, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Interferencia. Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito de Katy Perry. El flashback te lleva al 2010 para que recuerdes el temazo de Kesha, que ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard hace 4 años. Víctor Suave trae a su VIP directamente desde La Habana Vieja al cubanazo internacional de Zimmer. Bueno, no te lo pierdas. Check it out.
Interferencia. Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Exactamente a las 8:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando ya a la última media hora de tu cita de este viernes 7 de febrero del 2014. Solamente 30 minutos nos quedan disfrutando de tu gratísima compañía.
Así es, pero bueno, bien aprovechado, lo podemos pasar muy bien. Tenemos muchas cosas que compartir todavía. ¿Seguro? Así que manténganse, quédense con nosotros.
Pasamos con Moisés López y los titulares.
Repercute en Brasil la deserción de la doctora Ramona Matos del contingente de médicos cubanos que presta servicios en el país. Detienen a una veintena de integrantes de la Unión Patriótica de Cuba en una barriada de Santiago de Cuba. Afirma el presidente Barack Obama que mantiene una relación cordial con su homólogo ruso Vladimir Putin. Y Rusia prepara hoy una deslumbrante ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno en la ciudad de Sochi.
Pasando con las informaciones en detalle, la periodista brasileña Gracia Salgueiro explicó a Radio Martí la repercusión que ha tenido en su país la decisión de la doctora Ramona Matos Rodríguez de abandonar la delegación de médicos cubanos que presta servicios profesionales en Brasil.
Essa contratação de médicos cubanos é absolutamente innecessária. Toda vez que o problema que os brasileiros mais pobres sofrem, não é falta de médicos, sino de atenção médica, de hospitais, de medicinas, de equipos de exames. E o Ministério da Saúde não faz dotações de dinheiro para cumprir com essas coisas, essas necessidades básicas de todo ser humano. A desculpa que a presidente brasileira encontrou é que os médicos brasileiros não se queriam desplaçar para sítios mais distantes. Isso é um acordo com o governo cubano, que em realidade é um acordo entre políticos de la misma ideología. Lo importante en eso no es hacer con que la población más carente tenga atendimiento médico, sino ayudar a la dictadura cubana. Cada médico que venía a Brasil de otros países iría a receber 10 mil reales, que es equivalente a 5 mil dólares mensuales. Pero los cubanos son los únicos que no reciben ese valor, porque de esa cifra, la mayor cantidad, como unos 80%, va para Cuba y solamente ellos reciben acá como 400 dólares. Todo el resto va para Cuba, para los hermanos Castro.
Exactamente a las 8:33 minutos.
El senador republicano Marco Rubio expresó su preocupación por una decisión sin precedentes del gobierno de Estados Unidos de autorizar a un funcionario no confirmado en el cargo a celebrar una conferencia de prensa en Cuba. En una carta al secretario de Estado John Kerry, el senador de la Florida pidió aclarar la conferencia del funcionario de nivel medio, que en su opinión socavó los objetivos de la política exterior estadounidense. Rubio dijo que Alex Lee, en el cargo interino de vicesecretario de Estado adjunto para asuntos del hemisferio occidental, elogió el pasado 10 de enero a un régimen corrupto que mantiene a un rehén estadounidense en referencia al contratista Alan Gross. El legislador también destacó la represión política que sufre el pueblo cubano y la amenaza de La Habana a la seguridad internacional por sus vínculos con organizaciones terroristas. El senador Rubio pidió aclarar las razones de tal autorización, así como el papel de la subsecretaria Roberta Jacobson, de Alex Lee y del jefe de la misión de La Habana, John Caulfield, en esa decisión y en la redacción de los comentarios del señor Lee.
Y una veintena de integrantes de la Unión Patriótica de Cuba fueron detenidos este jueves en la barriada de Vista Hermosa en Santiago de Cuba. Desde esa ciudad oriental, el líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer, ofreció los detalles en entrevista con Radio Martín.
Como todos los jueves, las 8 células de la UMPACU en la ciudad de Santiago de Cuba tenían sus reuniones, sus encuentros de trabajo, de capacitación, acá en diferentes repartos de la ciudad. Y como viene ocurriendo, en las últimas semanas, las fuerzas represivas del régimen castrista trataron de impedirlo en varias células, en varios repartos, tres principalmente. Y en Vista Hermosa trataron de combinar a los activistas a que penetrasen dentro de la vivienda y que no realizasen el encuentro en la acera, en la calle. Los nuestros se negaron, se sentaron en la acera, los agredieron y se lo llevaron violentamente. Jóvenes entre 14 y 17 años, 10 jóvenes del barrio del vecindario, le han estado respondiendo con consigna, con frases, con acusaciones a la fuerza represiva por la violencia contra los pacíficos defensores de los derechos humanos de la UMPACU. Esto da continuidad a una serie de arrestos, de asaltos que han venido operándose contra miembros de la Unión Patriótica de Cuba, Damas de Blanco, miembros del Frente Nacional de Resistencia Cívica y otros opositores pacíficos en los últimos días. Así los Castro responden a las buenas intenciones de la Unión Europea y de otros gobiernos democráticos.
En Radio Martí, exactamente a las 8:36 minutos.
El presidente Barack Obama negó este jueves tener una relación fría con el mandatario ruso Vladimir Putin. En una entrevista con la NBC, Obama describió que en las reuniones con Putin hay mucho intercambio y humor, muy distinto a la percepción que puedan tener las personas. Según el jefe de la Casa Blanca, Putin tiene un estilo público que le gusta recostarse y parecer un poco aburrido durante las entrevistas. Sin embargo, los políticos estadounidenses tienen un estilo diferente, recalcó Obama. Refiriéndose a los Juegos Olímpicos de Sochi, Obama dijo que los rusos se juegan mucho, tratando de evitar cualquier acto terrorista o episodio de violencia durante las celebraciones.
El sector de los servicios de Estados Unidos repuntó en enero, lo que indica un avance en la economía estadounidense, informa Alexis Zúñiga Alemán.
El crecimiento repuntó en el vital sector servicios de Estados Unidos en enero, con una fortaleza sostenida en las contrataciones del sector privado, lo que sugiere que la economía de Estados Unidos logró avanzar pese al intenso invierno que vive el país. Tras dos meses de lento crecimiento, el Instituto de Gerencia y Abastecimientos, ISM, dijo que su índice de servicio subió a 54 el mes pasado, desde 53 en diciembre, y que las compañías contrataron empleados al ritmo más veloz en más de 3 años. Las mediciones superiores a 50 indican expansión de la actividad económica. En tanto, un informe del procesador de nóminas ADP mostró que los empleadores privados de Estados Unidos crearon 175 mil puestos de trabajo en enero, cerca de lo esperado por los analistas. En la lectura, el menor avance desde agosto, el clima habría contribuido a la lentitud del crecimiento del empleo. La cifra del incremento de empleos de diciembre se revisó con una baja de 227 mil desde 238 mil informados originalmente. El reporte de ADP es elaborado en conjunto con Moody's Analytics. Alexis Zúñiga, Alemán.
Exactamente a las 8:38 minutos.
Autoridades de Colombia y Ecuador hicieron el jueves un simulacro de emergencia ante las supuestas afectaciones de un terremoto y posterior tsunami en la zona fronteriza entre ambos países. El ejercicio fue coordinado entre la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos de Ecuador y la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres colombiana, donde, según los organizadores, participaron unas 100.000 personas. Como parte del simulacro, el presidente Juan Manuel Santos ordenó la evacuación preventiva de 10 municipios colombianos situados en la costa del Pacífico. Según los organizadores, el ejercicio binacional se desarrolló con éxito.
Y el cuestionado líder opositor venezolano Enrique Capriles parece tomar cada vez más distancia de otros sectores opuestos al gobierno de Nicolás Maduro y al régimen cubano. Alejandro Marcano con los detalles.
Es una realidad inocultable que el líder opositor Enrique Capriles Radonsky está perdiendo seguidores, muchos de los que lo acusan de no ser sincero o incluso hasta de estar controlado por el gobierno de Raúl Castro.
Los Castro son unos pulpos que tienen tentáculos en todas partes. Y no solo tienen tentáculos en todas partes, Capriles puede bien ser o parte de ellos o una víctima sumisa.
Las críticas crecen con el paso de las horas, sobre todo después de que Capriles se desmarcara de un grupo de disidentes quienes han convocado a movilizaciones callejeras para solicitar la salida del gobierno de Nicolás Maduro.
Tenía muchas esperanzas en Capriles, pero últimamente su diálogo con el gobierno, esto de quizás ir a Miraflores, a sentarse a discutir con ellos, me parece que no está bien.
Capriles, quien fuera el principal contendor del presidente Hugo Chávez, manifestó este miércoles que no participaría de estas revueltas callejeras convocadas por el presidente del Partido Voluntad Popular, Leopoldo López, la diputada María Corina Machado y el actual alcalde de Caracas, Antonio Ledesma.
Que el señor haya negociado algo con los Castro comunistas. Bueno, si realmente esa es la percepción, no tengas la menor duda que en unas futuras primarias él no va a quedar como el candidato de la coalición de oposición.
Hasta ahora no ha habido pronunciamiento del gobierno de Nicolás Maduro. Entre tanto, para los analistas, esta fractura de la oposición venezolana servirá para que muchos disidentes encuentren la vía y un nuevo liderazgo para manifestar su descontento y exigir un cambio de gobierno.
Capriles es un individuo que ha llevado el país a un punto de freno en el cual la oposición no ha podido emerger, la verdadera oposición no ha podido emerger.
Muchos venezolanos en el exilio de Miami han dejado de seguir al líder opositor Enrique Capriles, a quien cuestionan por haber denunciado el fraude que cometió el Consejo Nacional Electoral y no ser contundente ante las instancias nacionales e internacionales para demostrar que el mismo favoreció al candidato castrocomunista Nicolás Maduro. Desde Miami, Alejandro Marcano, Martín Noticias.
8:41 minutos.
Rusia se prepara hoy para una deslumbrante ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de invierno en el complejo turístico de Sochi, en la costa del Mar Negro. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, asisten a la ceremonia junto a otros 40 jefes de Estado y líderes mundiales. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y un número de líderes de la Unión Europea brillarán por su ausencia. Rusia está siendo objeto de críticas por una ley que prohíbe la propaganda homosexual a menores de edad. En el frente de la seguridad, los funcionarios rusos permanecen alertas ante posibles ataques terroristas.
Y muere a los 96 años uno de los hombres más temidos del régimen comunista checoslovaco. Los detalles desde Praga con Freddy Valverde.
Después del jefe de la policía política, Vasil Bilac fue sin duda el hombre más temido y odiado del régimen comunista checoslovaco. Gracias a la invasión del país, encabezada por el ejército soviético el 21 de agosto de 1968, Bilac ascendió a ideólogo del Partido Comunista y su poder no conoció límites. Tras la derrota del comunismo en 1989, Bilac y otros cabecillas fueron llevados a los tribunales bajo cargos de alta traición. En su única declaración pública a la televisión eslovaca en 1993, Bilac lo negó todo. No sé de qué carta se trata, de qué documento, por eso no puedo decir nada, no firmé ninguna carta de invitación, dijo entonces Bilac. Durante dos décadas los tribunales estudiaron el caso, pero a pesar de disponer de una copia de la carta de invitación firmada por los cinco funcionarios comunistas, no hubo fallo por supuesta falta de pruebas. Con la llegada de Bilac a la cúpula del Partido Comunista, empezó en Checoslovaquia el período conocido como normalización, que se caracterizó por una brutal persecución contra opositores y disidentes anticomunistas. Tras la revolución de terciopelo de 1989, que llevó la libertad y la democracia, Vasil Bilac se alejó de toda actividad política y social. Escribió un libro de memorias, pero condicionó su publicación hasta después de su muerte. Desde Praga, Freddy Valverde, Martín Noticias.
Exactamente las 8:44 minutos de la mañana. Y en la recta final de esta cita de hoy tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas, hoy a cargo de Pepe Lacayo y Orlando el Guajiro Peña. Y nos visitará hoy viernes Michelle y nos brindará un avance de qué tendrán las muchachitas en el esperado espacio del viernes en con voz propia a las 9 de la mañana. Mantenga la sintonía, gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia. Por Radio Martí y Martí Noticias.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de plumas, también te vendo un trombón.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla.
El Revoltillo, y estoy muy contento porque como siempre me acompaña mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente casi estacionario se extiende desde las aguas del Atlántico, penetrando en la Florida por las vecindades de Cabo Kennedy, saliendo a las aguas del Golfo de México, al sur y cerca de Fort Myers. Este frente se moverá hoy hacia el norte como un frente caliente, pero el sábado iniciará un movimiento hacia el sur como un frente frío débil para llegar al sur de la Florida en horas de la noche, pero solo para estacionarse nuevamente sin afectar la región occidental de Cuba. Para Cuba y tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con lluvias aisladas en zonas del interior cerca de la costa sur. Las máximas estarán entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos serán del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental y del este al nordeste con igual velocidad en la región oriental. Habrá oleaje en la costa norte central y oriental, poco oleaje en la costa norte occidental y desde Maicí hasta Cabo Cruz, mar tranquila en el resto de la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Este es el cemento de los deportes, se llega a ustedes por cortesía de Aldules y Guantes. Todo lo que desean saber sobre el mundo de los deportes, en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Bueno, todo parece indicar que la ciudad de Miami va a tener un equipo profesional de balompié del fútbol de las grandes ligas de la Liga Profesional a partir del año 2016. El exfutbolista británico David Beckham se ha comprometido a traer una franquicia a Miami y también a ayudar a la construcción de un estadio para 25,000 personas con fondos privados. El estadio va a ser en algún lugar del downtown, o sea, el pleno corazón de Miami, aunque todavía no sabemos por dónde. Aquí tenemos al Guajiro Peña, que últimamente se ha convertido en experto en el deporte del fútbol, del balompié internacional. Y él quería pronunciarse sobre la nueva franquicia de balompié aquí en Miami.
Guajiro. Bueno, yo creo que todo lo que se haga en deporte y tratándose de figuras estelares como el que representa a Sobama, que es uno de los grandes de la historia. Pero tú dijiste una cosa, y te lo voy a decir para que tú veas como yo sé. El balompié, cuando se empezó a jugar en el año 1870 y pico, le llamaron balompié porque se le daba al balón con el pie. Y eso es noticia, así se bautizó. Pero a mucha gente está llamándolo. Ahora bien, no solamente el estadio, eso va a ser un espectáculo lindísimo, tipo a Las Vegas, de muchos casinos y muchas cosas que van a haber importantes para los fanáticos. Miami ha pasado a ser la capital del mundo, de los países latinos, de todas partes vienen aquí la gente. Estaba leyendo que habían venido 48 millones de personas, habían pasado por el aeropuerto de Miami, y la mayoría pasan por aquí, compran y se van para otros lugares, pero no hay duda que eso es importante para Miami, y donde quiera que vaya un equipo de balompié, es una noticia.
Guajiro, ¿tú irías a ver un partido de fútbol o balompié aquí en Miami? Sí, invitado, por supuesto, invitado.
No, déjame decir, si me invitan, yo voy. Yo no voy a pagar ningún deporte, yo pago. Inclusive en los caballos tengo un ticket para entrar para toda la vida.
Vamos a decirle,
balompié, si me dan un ticket, yo voy para ver cómo actúa, okay, y los fanáticos cómo se comportan.
Vamos a pedirle a David Beckham que te mande unas entradas especiales para Guajiro Peña para que puedas ver, claro, tu primer partido de balompié.
Exactamente, son noticias.
Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Exactamente 9 minutos a las 9 de la mañana, pues tenemos el espacio con voz propia, con la presencia de las muchachitas de siempre, siempre en este punto del dial, con temas de interés para ellas y ellos, grandes y chicos, y esperando el tema de hoy viernes. Buenos días.
Muy buenos días. Hoy viernes.
Anuncio político gratis.
Bueno, no todo puede ser relajo los viernes. A veces hay que hablar algo, cosas serias.
Entiendo.
Y resulta que esta mañana la Asociación Americana del Corazón por primera vez ha presentado una guía para disminuir el riesgo de derrame cerebral en las mujeres. ¿Qué pasa? Nosotras vivimos más que ustedes.
Muchas gracias.
Es la realidad, no, eso no me lo inventé yo, sí, esa es la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Como nosotras vivimos más, tenemos más riesgo de sufrir un derrame cerebral. Claro. Y la Asociación Americana del Corazón decidió presentar esta guía que es solamente para la mujer, pero es la primera vez que sacan una guía de acuerdo con género. Así que les vamos a estar diciendo a las amigas cómo cuidarse de los derrames cerebrales. Ya en el relajo.
Yo sabía que había un departamentico ahí para eso hoy viernes.
Bueno, vamos nuevamente a abrir los teléfonos para los solteros y las solteras que están buscando para que se anuncie quien se quiera anunciar. Vamos a hacer un revoltillo sentimental.
Revoltillo sentimental.
Eso me gusta.
Bueno, el día de San Valentín es el viernes que viene.
Sí. Pues claro.
Está bueno.
Y Vicky va a hablar sobre la sexualidad en la tercera edad. Nunca es tarde, si la dicha es buena.
Ese tema de Vicky es interesante.
Te va a quedar a oírlo.
Pero sí, si tú tienes 25 años, porque a ti no te interesa la sexualidad
para un futuro. Hay que pensar en el futuro, prepararse para el futuro.
Te estás preparando.
Y que sea vecina.
Pero fíjate que ustedes duran más que nosotros para cuidarnos. Y eso me gusta esa idea.
Yo vivo más para cuidarte a ti.
Lógico, claro.
Ay, mijito, aquí yo te digo a ti.
Oye, sin la mujer no somos nada.
Fíjate que
te estoy poniendo en un lugar.
Gracias a Dios que nosotros tenemos el oasis de con voz propia para mantenernos fuera del machismo.
Él no lo hace por machismo, por egoísmo.
Nosotras vivimos más para cuidarlos a ellos, ¿no?
Pero
¿cuál es el trabajo de la mujer? Cuidar al hombre, atenderlo.
¿Cuál es el trabajo?
El trajecito ese de Vilma, de la Picapiedra,
¿verdad? Yo vengo de Vilma y tienes de Betty.
Con el hueso en la cabeza.
Preparar el lunch en la...
Yo me voy a ir a mi estudio porque aquí la cosa se va a poner muy mala si yo sigo conversando contigo. Les deseo un buen fin de semana.
Gracias, Michelle. Chao.
Un placer tenerte por acá como de costumbre, Michelle.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno. Sí, usted está preparándose. Él todavía no ha llegado a la tercera edad.
No,
él no tiene que prepararse todavía como es la vida sexual en la tercera edad.
Estoy doblando por tercera base, pero no he llegado a home todavía. Así que no hay apuro en eso.
Ay, qué bueno está eso. ¿Viste? Muy, muy bueno. Nosotros las mujeres para cuidarlos a ustedes, eso también. Me encanta. Bueno, hasta aquí ha llegado tu espacio de tempranito y de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Eduardo Serrano, jefe de turno, don Pedro Corzo.
En el control del sonido Teudí Giró y en la producción Ernesto Morales Alpiza.
De visita estuvimos en tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López y este es tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Y la cita próximo lunes, madrugando bien temprano a las 5, ponga su despertador en su mesita de día o de noche, como le venga bien. Pase muy buen día y sobre todo, buen fin de semana.
Magnífico día y magnífico fin de semana. Y el lunes la cita es a las 5 sin falta en este punto del dial.